Homilía dominical número 429 en el domingo número 30 del tiempo ordinario. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 29 de octubre de 2017. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 28 a las 5 de la tarde. Celebrante Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del Éxodo, capítulo 22, versículo 20 al 26, de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor: no debes perjudicar ni humillar al inmigrante, pues ustedes también fueron inmigrantes en el país de Egipto. No explotarás a la viuda ni al huérfano. Si los explotas y ellos claman a mí, no dejaré de escuchar su clamor. Se encenderá mi cólera y los haré morir por la espada. Sus propias mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a tu prójimo, a uno de los pobres que viven contigo, no te portarás con él como usurero ni le cobrarás intereses. Si tomas la capa de tu prójimo como prenda por una deuda, debes devolvérsela antes de la puesta del sol, no teniendo más con qué cubrirse ni con qué abrigar su cuerpo. ¿Cómo podrá dormir? Si él clama a mí, yo lo escucharé porque soy compasivo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos.
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
Vive y viva el Señor, bendito, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido.
Señor, tú eres mi fortaleza.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, ustedes saben cuál fue nuestro proceder entre ustedes para su bien. Y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor. Recibieron el Evangelio con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de tan gran tribulación. De esta manera, llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Pues desde Tesalónica se ha hecho oír la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y en Acaya. Su fe en Dios ha irradiado a todas partes, tanto que no hace falta que nosotros hablemos de eso. Todos cuentan cómo llegamos a su ciudad y cómo volvieron ustedes a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar a que vuelva desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y que nos libra del castigo que viene. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor.
Domingo número 30 del tiempo ordinario y sexto después de María. Tenemos las dos cosas, ¿verdad? Y siempre lo recordamos durante estas fechas, o sea, durante este tiempo, más que nada porque es importante que entendamos cada vez que celebramos la Eucaristía y nos acercamos a la palabra de Dios, que no se trata solo de saber qué significó esto en el pasado, sino que nos acercamos a la palabra de Dios también para saber qué es lo que significa para nuestro presente, para cada una de nuestras comunidades, para cada uno de aquellos que escucha esta palabra de Dios en el contexto específico en el que se vive. Porque la palabra de Dios nos llega para que nosotros seamos capaces de concretar lo que aprendemos en acciones, en nuestro diario vivir y en un contexto que en cada comunidad es muy específico y muy peculiar. Eso es lo extraordinario de la palabra de Dios, entre otras cosas, de que siendo proclamada la misma lectura en todos los lugares del mundo, donde quiera que se encuentra la Santa Madre Iglesia Católica, allí donde quiera que se celebra la Eucaristía Dominical, estas son las lecturas. Y cada cual va a ver cómo la vive en ese lugar, en las situaciones específicas en las que se vive en cada lugar. Las nuestras, pues para todos los que habitan la Tierra del Encanto, no es otra cosa que el periodo post-huracán, donde todavía seguimos sin luz, muchos sin agua, pero así también nos vamos batallando. En algunos lugares se llega a la normalidad poco a poco, en otros más lentamente, y vamos teniendo estas experiencias comunes de pueblo. A pesar de que ya muchos iban escribiendo en el internet estas frases con las que uno puede accesar temas rápidamente, le llaman hashtag, ¿verdad? Y detrás una frase que sea llamativa, y desde poco después del huracán pues era Puerto Rico se levanta. Pero como Puerto Rico, los puertorriqueños y los que habitan esta tierra tan pronto se levantan también se ponen simpáticos, ya se van inventando algunos adicionales además de Puerto Rico se levanta. Y hay por ahí quien escribe: Puerto Rico se acostumbra a la oscuridad, se acostumbra al calor, se acostumbra y se acostumbra a tantas cosas, ¿verdad? No puede decir que se acostumbra a los tapones, porque a eso ya estábamos acostumbrados antes. Si supieran que yo he notado que de hecho en ocasiones con menos semáforos funcionando, el tráfico fluye mejor en algunos lugares que cuando los semáforos están encendidos. Pero eso soy yo. Cuando voy por ahí, de momento me doy cuenta que llego más rápido a los lugares de lo que llegaba antes. Y de que curiosamente en algunas intersecciones la gente es bastante civilizada como para poder cruzar. Sé que hay experiencias distintas en algunos lugares porque uno cuenta estas cosas y yo no sé, pero siempre hay alguien que pues uno quiere contar algo bueno, pero hay alguien que tiene que contar lo que le fue mal, pues a lo mejor para desahogarse y sentirse mejor. Pero yo le puedo decir que en resumen hay momentos del día donde ya yo he pensado de que sería bueno que a cierta hora de la noche apagaran todos los semáforos. Porque después de las 9 o las 10 de la noche, cuando no hay tanto vehículo, oye, uno llega rapidito a los lugares. Y yo estoy hablando de con cuidado, mirando las intersecciones, teniendo las debidas precauciones. No sé, a lo mejor si se apagan los semáforos y los postes, pues somos más cautelosos en la carretera. Pero entonces hay quien sale también para la fechoría. Así que tampoco es para tanto. El asunto es que no me hagan muchos casos en esto. Son cosas que uno va viviendo por ahí, uno va observando de cómo nosotros nos vamos de alguna manera acostumbrando, más que acostumbrando, nos vamos adaptando. No se trata tanto de costumbres, sino de adaptarnos a las circunstancias que tenemos en el momento. El asunto es que la palabra de Dios hoy nos da pistas también para adaptarnos, más que para adaptarnos, de hecho es para vivir de manera concreta en este tiempo. Y me parece que volvemos, tanto la semana pasada como esta, que ya nos aprieta con respecto a ciertas responsabilidades que debemos tener y donde ya seguramente se nos fue, perdonen la palabra, el romanticismo de los días que le siguen al huracán. Porque hay como que un romanticismo, ¿verdad? De que, pues, estamos, vemos todo tan y tan y tan chavao que todos salimos corriendo a ayudar y trabajamos y todas estas cosas, pero ya, pues eso como que ya no está en el mismo nivel. Los primeros días veíamos a los guardias ahí dando tránsito y uno les decía, gracias. Ahora yo no sé qué les dicen, ¿verdad? Pero siguen siendo los mismos guardias, cogiendo el mismo agente de la policía, cogiendo el mismo sol, el mismo calor, bregando con la misma gente y con gente que tiene prisa ahora porque quieren llegar al trabajo y quieren hacer 40 cosas. Entonces el estado de ánimo pues ya ha ido cambiando y hablábamos de eso un poco también la semana pasada. Y entonces la palabra de Dios hoy, ya quisiera yo que fuera algo que sobre todo a todo aquel que está llamado, todos los cristianos estamos llamados a ayudar a los más necesitados. Pero esta lectura del Éxodo a mí me impactó. Esto dice el Señor. Y estamos hablando de este pueblo que ha salido y llega a la tierra prometida y está por llegar a la tierra prometida y va siendo guiado por Moisés. Y se le entrega la ley y le dice, no debes perjudicar ni humillar al inmigrante. Bueno, empezando por esto, y quiero que recuerden lo siguiente, que poco antes de María nosotros tuvimos un número impresionante de inmigrantes, de gente que llegaron buscando refugio en nuestra isla. Montones que vinieron de las islitas, porque había pasado un primer huracán, había pasado Irma. Y entonces de allá llegaron aquí toda esta gente que estaba sufriendo. No debes perjudicar ni humillar al inmigrante. No solo eso, pensemos en cuántos a través de los años llegan o han llegado a nuestra isla buscando refugio por distintas razones. Y nosotros en nuestra isla hemos vivido cómo se mira a veces con desprecio al inmigrante. Lo que es triste. Y ya desde los tiempos del Éxodo, miles de años atrás, estamos hablando de que se veía esa mirada de desprecio al inmigrante, ya se veía como un mal social, pero un mal que atentaba incluso con la relación de un pueblo con Dios. No debes perjudicar ni humillar al inmigrante. Más aún, se le está diciendo a este pueblo que siente la dicha, estamos hablando del pueblo de Israel, de ser el pueblo elegido de Dios. No debes mirar mal al inmigrante. Y le dicen, ¿por qué? Porque ustedes también fueron inmigrantes en el país de Egipto. Allí estuvieron. Ustedes supieron lo que es que trataran mal a un inmigrante. Eso no está bien. Oye, ¿cómo el Señor al pueblo elegido le dice que por ser pueblo elegido no tiene el derecho de tratar mal al que llega de otro pueblo o de otra nación? No explotarás al huérfano ni a la viuda, porque si ellos claman a mí, no dejaré de escuchar su clamor. Si prestas dinero a tu prójimo o a uno de los pobres que viven contigo, no te portarás con él como usurero, no le cobrarás intereses. Si tomas la capa de tu prójimo como prenda por una deuda, debes devolvérsela antes de la puesta del sol. Cuando habla de estas responsabilidades, yo pienso en esta situación en la que estamos hoy. Porque sabemos, nos consta, que si bien hay tantos y tantos y tantos que tratan de ayudar, que han dado tiempo, han dado dinero, han dado de sus cosas para que le llegue a los más necesitados de vez en cuando y de cuando en vez, esas cosas no han llegado a los más necesitados. Han llegado a los necesitados porque todos estamos necesitados, pero no han llegado a los más necesitados. De vez en cuando tú ves en un lugar donde reside mucha gente, ves a alguien que consiguió una caja de pañales y no hay ningún bebé en su casa. ¿Qué pasó? Entonces tú puedes decir, pero es que yo conozco a alguien que tiene bebés. Bueno, pero es que eso lo tenía que hacer el que lo está distribuyendo de primera instancia. No aumentar los pasos para que la ayuda llegue, sino que el que la recibe tiene que ser aquel que está necesitado. Entonces tenemos este problema en nuestro pueblo, que pensamos que porque alguien se para al frente a repartir cosas, yo tengo derecho a cogerlas. Y la gente no se examina interiormente. No lo piensan. No piensan si de verdad yo tengo que coger esa caja de agua. De verdad. O sea, me hace falta. O simplemente me es más conveniente. Es un problema moral muy profundo. Ya desde los tiempos del Éxodo entonces se hablaba de la dificultad del huérfano, del pobre. Hoy son los que realmente necesitan las cosas y la ayuda que llega. Yo la necesito realmente o no. Llegó esto, ¿por qué lo tengo que coger? Y el hecho de que no sea capaz de pensar de que si yo lo cojo estoy haciendo que alguien carezca de eso. Y se hablaba de más en los medios, de aquellos que a base del pillaje han dejado sin medio a lugares donde hay gente que realmente necesitaba del diésel, del combustible. Es terrible, terrible, ante los ojos de Dios, ya no digamos ante los ojos de la ley, ante los ojos del Señor, que nos habla del huérfano, de la viuda. Aquí tendríamos que poner del anciano que está en el asilo o de aquel que está recibiendo un tratamiento de diálisis y que su vida se ve en peligro porque no tenían luz, porque la palabra que debería decir no la puedo decir ni en mi parroquia ni en la radio, pero llenen el blanco por mí, les robó el diésel al asilo, o le robaron la planta al lugar donde pacientes iban a recibir diálisis. Eso no tiene nombre, es innombrable la descripción que habría que dar de personas sin conciencia que llegan a ese nivel y que eso clama definitivamente delante de Dios. Pero bueno, pensemos que la mayoría de las personas que están escuchando en este momento la misa, porque la desgracia que yo tengo que pensar que si el que hizo eso está escuchando esta misa, es que está pasando y de momento escucha un cantito, ojalá lo escuche para ver si toca tu conciencia y te hace ver que allí se podía estar muriendo tu madre o tu abuelo o tu abuela o tu hijo o tu hija, alguien. Y que no fuiste alguien que robó el diésel, fuiste un asesino. Y eso tiene que actuar en tu conciencia. Pero si no es así, ¿verdad? El resto, ¿pues qué tenemos que pensar? Que en las pequeñas cosas también tenemos que mirar a nuestro interior. Y que la mayoría tal vez no estamos llamados a buscar de esos víveres, sino a darlos, a repartirlos, a entregarlos y ayudar. Yo recuerdo, me tocó, lo comparto porque fue algo muy simple. Yo normalmente en mi vehículo llevo, normalmente compro botellitas de agua. En estos días ni se me ha ocurrido ir a comprar botellas de agua, ¿sabes? Que no, entiendo que no es necesario y tengo otras formas de conseguir el agua que bebo y de purificarla. Porque lo hay, porque el Señor nos ha enseñado, nos ha dado las capacidades para ello. Así que tengo que decirle que hace más de un mes yo no salgo a comprar botellitas de agua. Creo que es una locura en este momento. Pero habiendo pasado el primer huracán y ya estando sin luz y habiendo policías en la calle dando tráfico, yo llevaba como 6 o 7 botellitas de agua que me quedaban en la guagua, en todos los semáforos que me paré, perdón, en todos los policías que me detuve, porque no habían semáforos, obviamente. Todos esos semáforos, yo saqué una botellita, ¡pum!, y se la pasé al guardia que estaba dando tránsito en los primeros días. Y después al próximo. No lo he vuelto a hacer porque ya no tengo botellitas de agua en mi guagua. Pero las tuve en un momento dado. Nosotros tenemos que ver que en la situación específica en lo que nos encontramos, y obviamente sé que esto lo está escuchando todo Puerto Rico, pero estoy hablando para mi comunidad parroquial, para la gente del área metropolitana, que hoy en día nos estamos moviendo con mucha frecuencia, que vamos y entramos a los supermercados y vemos que hay cosas en los supermercados. O sea, las cosas no están como los primeros días, a más de un mes. Uno nota que se consiguen las cosas. ¿No hay superabundancia? Bueno, a lo mejor no de cosas específicas que tú estás buscando, pero no estamos en la locura de las primeras dos semanas. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados a entregar, a darnos. Era precisamente lo que San Pablo le dice a los tesalonicenses, les habla acerca de cómo su fe fue un ejemplo para otras comunidades. Y nosotros necesitamos que, ante lo que en el mundo se está diciendo de Puerto Rico, de que las cosas llegan al aeropuerto y la gente se roba el correo del aeropuerto, hay que indicar que hay muchas más personas que no están haciendo eso, que están trabajando honestamente y que se están esforzando. Que es cierto, esas noticias son llamativas, pero hay mucha más gente tratando de hacer lo que tiene que hacer de manera digna y que está tratando de colaborar para que este país siga caminando, siga en su proceso de recuperación. No nos estamos quedando solo con el acostumbrarnos a una situación difícil. Estamos viviendo para superar esto y para ayudar a los que tienen una situación más difícil que la nuestra. Miren, tenemos una inventiva que es extraordinaria. Difícilmente se puede encontrar inventiva como esta en otro lugar del mundo. Hay gente que va a los ríos. Usted sabe que uno piensa, bueno, la gente está lavando ropa en los ríos. Sí. Hay gente que se está llevando al río la lavadora con una planta eléctrica, porque lo que no tiene en su casa es agua. Y se llevan una plantita eléctrica con una lavadora al... ¿En serio? Y entonces pues usan agua del río, enchufan la lavadora. Sí, porque tienen que lavar para mucha gente. Y cuando tú tienes que lavar para mucha gente, han puesto a lavar. Pero no solamente eso, hay gente que está haciendo eso y ofreciendo servicio de lavar ropa a otra gente. Y llevan lavadoras a lugares con agua, con una plantita, ¿quién tiene que lavar ropa? Más aún, algunas instituciones lo han hecho para sus empleados, han puesto estaciones para lavar ropa. Porque hay inventiva, o sea, en este país se las ingenian. Y no digamos que en las orillas de todas las carreteras están vendiendo las tablas para, mira, lavar la ropa a mano, uno lo encuentra en todos lados, porque hacemos negocio de lo que sea. Pero bueno, si queremos que todavía, decíamos que la carta a los tesalonicenses está hablando de la fe, de cómo esa fe es ejemplo para otros, y queremos que nuestro pueblo dé ejemplo de solidaridad, de fe, de caridad y de amor. Y cuando nos pregunten por qué, usted tiene que decir, porque yo amo a Jesucristo. Y si yo amo a Jesucristo, esto es lo natural. Esto no lo estamos haciendo porque vino un huracán. Esto lo hacemos porque así somos. Así somos. Los puertorriqueños tenemos unas características extraordinarias en cosas a veces que uno no entiende, pero hay otras que uno hace, wow, qué gente grande. Nosotros, así como le celebramos las victorias a cualquiera, cuando estaba el Mundial de Béisbol y Puerto Rico estaba en esa final allá compitiendo con los Estados Unidos, ustedes saben que los jugadores de los Estados Unidos se extrañaron muchísimo de que, a pesar de que los puertorriqueños llegaron subcampeones, le hicimos una parada al equipo de Puerto Rico. Porque allá no le hacen una parada al subcampeón. El subcampeón llega a su pueblo llorando porque fue subcampeón y básicamente lo señalan como que eres una porquería porque fuiste subcampeón. Y en Puerto Rico los nuestros le hicimos una parada porque ellos hicieron un trabajo extraordinario y sabemos reconocer el trabajo que hicieron. Y para nosotros fue... O sea, subcampeón o campeón, nosotros gozamos con lo que ustedes hicieron y tenemos que celebrar lo que ustedes trabajaron y los vamos a celebrar y los vamos a recibir. Hicimos un party y una fiesta porque celebramos las victorias de nuestro pueblo. Entonces ahora también ante el mundo tenemos que ya celebrar las victorias de nuestro pueblo que se van dando en este camino de recuperación. Lo tenemos que celebrar con ahínco. Al Señor Jesús le preguntaron, ¿recuerdan cuál fue la pregunta la semana pasada? ¿Te acuerdan? ¿Hay que pagar? ¿Es lícito pagar el impuesto al César? Y no vamos a entrar en ese tema ahora, obviamente porque fue el de la semana pasada. Pero sí, es interesante que veamos en el Evangelio esta tendencia que vemos en Jesús en ocasiones. ¿Qué tendencia? Y yo lo noté con esa pregunta, la pregunta de dar al César lo que es del César, que él responde, den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pues hay que empezar a estudiar, a interpretar, a buscar, y uno se enreda. Pero cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y la intención sigue siendo la misma, poner a prueba a Jesús. Cuando vieron que había hecho callar a los saduceos, nos decía el Evangelio, enviaron a otro maestro de la ley, le enviaron un experto. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Y aquí, en esta contestación, Jesús no da oportunidad a interpretaciones. No solamente lo di, contesta inmediatamente. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Lo recita de memoria, como lo sabía todo israelita, y que la pregunta estaba de más, pero él cita el mandamiento principal de la ley. Pero entonces a este sí le hace una aclaración concretísima. El mandamiento principal de la ley es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se acabó la discusión. Se acabó. Extraordinario. Y a nosotros, yo no sé qué nos tiene que llamar más la atención, si el mandamiento, que lo conocemos muy bien, o la manera en que Jesús lo proclama. O cuán importante para Jesús es que nosotros entendamos esto, que no da espacio a interpretación alguna. Y que la iglesia por eso mismo nos propone esa lectura del Éxodo hoy, para que entendamos cómo debemos concretar nuestro amor a Dios. Estas dos cosas están unidas intrínsecamente. Esto está amarrado, cosido uno del otro. No hay amor a Dios sin amor al prójimo. Y no hay amor al prójimo entero si no está fundamentado en el amor caridad, que es el que procede de Dios como virtud. Las dos cosas están unidas. Y la persona que profundamente ama a Dios va a estar mostrando constantemente un amor profundo a su prójimo. Y la persona que ama profundamente a su prójimo, a la larga tiene un encuentro con Dios. Porque entienda lo siguiente: hay gente que ha descubierto un amor al prójimo profundo y no ha descubierto todavía al Dios presente en Jesucristo. No lo ha conocido, por eso todavía estamos en el mes de las misiones. No lo ha conocido. No solo eso, tal vez se haya decepcionado porque los cristianos con los que se encontró y le hablaron de Jesucristo no le mostraron amor al prójimo, y se decepcionó del cristianismo como estructura de dogmas y de fe, y no como el camino del auténtico amor al Padre en Jesucristo por el Espíritu Santo, porque no dimos el testimonio adecuado. Pero aún así está movido a la solidaridad y ayudar al prójimo, y está buscando quién es ese que se le está manifestando en el prójimo que sufre. Entonces hoy nosotros escuchamos ese clamor de Jesús para todo su pueblo y para toda la humanidad. Este es el mandamiento principal de la ley. Nos dice Jesús que en él se fundamenta toda la ley. En él se fundamenta toda la ley. Y a lo mejor usted hoy, si le preguntan cuáles son los 10 mandamientos, usted dice: los 10 mandamientos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y te van a decir: pero esos son dos. Y usted puede decir: no, esos son los 10. Porque todos están ahí. Y todo lo que la iglesia ha querido enseñar, y todo el derecho canónico y todas las normas que puedan existir, tanto para alabar al Señor cuando nos juntamos para celebrar la liturgia, tanto para vivir en comunidad, y todo eso de alguna manera tiene que ser: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y las dos cosas, una no puede opacar la otra, jamás. Siempre tienen que estar juntas. Siempre, siempre. Si usted cree que el amor de Dios le lleva en algún momento a despreciar al prójimo, usted no está amando a Dios. Así de simple. Que conste, hay gente que desprecia al prójimo pensando que le es lícito despreciarlo porque ama a Dios. Y lo vimos hoy en la lectura del Éxodo. No despreciarás al inmigrante. No despreciarás al que no se parece a ti, al que viene de fuera, al que tiene otras creencias, al que piensa distinto. No lo despreciarás. Sigue siendo tu prójimo. Tú has conocido algo especial y grande, y eso tiene que mantenerse en ti. Y eso lo tienes que compartir. Al Señor no hay otra petición que la más clara que hoy le podemos hacer, Señor. Y lo decíamos ya desde el mismo Salmo responsorial, Señor. Yo te amo, tú eres mi fortaleza, y por eso te pido en este día que realmente pueda amarte a ti con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, y que así mismo manifieste amor a todos mis prójimos. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.